Apenas se estaban acallando los ecos del balotaje cuando la gente electoral comenzó a agitarse de nuevo. En estos momentos, todos los partidos afinan las listas de candidatos a la intendencia que van a competir en las departamentales de mayo. Y ahí, buena parte de las miradas estarán puestas sobre Montevideo y sobre el trabajo hecho por la actual intendenta Ana Olivera. ¿Cómo han sido para ella estos 4 años y medio que lleva al frente de la comuna de la capital? ¿Por qué decidió no lanzarse ella misma en la carrera por la reelección? Hay unos cuantos temas para conversar, pero sobre todo menciono esos dos. Ese es el rumbo de la entrevista que ahora iniciamos justamente con Ana Olivera, intendenta de Montevideo. Intendenta Ana Olivera, buen día.
Muy buenos días.
A mí sigue costándome lo de intendenta.
Pero está, no está cometiendo un pecado. No está cometiendo un pecado. La Real Academia hace 10 años que aceptó. Primero aceptó presidenta, ¿no? Es interesante mirar porque primero aceptó una y después otra, y después intendenta. Así que no hay ningún pecado.
Vamos a empezar por este lado. A ver, yo decía, pasaron las elecciones, ¿no? El lunes 1 de diciembre, todavía con las repercusiones de lo que había sido el triunfo de Tabaré Vázquez la noche anterior, la consultora Equipos dio a conocer una encuesta, pero no de intención de voto. Una encuesta sobre la aprobación de su gestión al frente de la Intendencia de Montevideo. Y resulta que por primera vez en 4 años, el saldo entre quienes aprueban y quienes desaprueban fue positivo. Aprueba un 38%, desaprueba 37%, ni aprueba ni desaprueba 22% y no contesta un 3%. ¿Cómo recibió esa información?
Bueno, en realidad, con sinceridad no me sorprendió porque veníamos de varios meses, dicho por la propia consultora, en un proceso de crecimiento. En un proceso de crecimiento porque siempre tuvimos cerca de ese 20% que ni aprobó ni desaprobó, que nunca se contabiliza mucho y uno nunca se mete adentro sobre qué opina. Y después una gran polarización siempre, pero llegamos a tener con la mayor sinceridad, un 49% de desaprobación. Y sin embargo, empezó a bajar la desaprobación a partir de abril, prácticamente de este año, y empezó a repetirse el que íbamos creciendo y bajando, o sea, porque a veces puede ser algo circunstancial. Y por lo tanto, vino como corolario de otra cosa que conversábamos fuera de micrófonos, que fue cómo fue creciendo la aprobación de las áreas de la intendencia. Porque uno mira la encuesta o lo que la gente, digamos, retiene es cuántos apruebas y cuántos desaprueban. Pero la encuesta a la intendencia no la hace para saber eso solamente, sino que la hace para saber dónde están las áreas de aprobación, dónde están las áreas de desaprobación y quiénes son los sectores afectados. Porque esos son los datos más interesantes de la encuesta para la gestión. Con todo lo controvertido que han sido las encuestas en este último periodo, a mí me parece que son una herramienta interesante cuando uno ahonda en los datos y cuando uno pregunta más allá al que hace la encuesta, porque hay cosas que muchas veces generan dudas. Nosotros desde finales del año pasado tuvimos un área estrella, que es el área de los espacios públicos, que fue la que fue como tirando de ese crecimiento, llegando a estar en un momento en un 77% de aprobación de los montevideanos.
Cuando hablamos de espacios públicos, nos referimos, por ejemplo, a plazas.
No solo, o sea, la consideración de espacio, el mercado agrícola también es un espacio público. Pero sin lugar a dudas el espacio plaza, ¿no? Lo que significó la Plaza Casavalle, lo que significan las pequeñas plazas, bueno, después podremos quizás hablar de esto, porque es aparte una conjunción de lo departamental con lo municipal. En esto hubo un trabajo juntos muy importante, aprovechando los recursos que tienen los municipios. Y ese otro tiró junto con otro muy importante, que a veces es un intangible, pero que juntos potencian el objetivo que nos planteamos, que está vinculado con la apropiación del espacio público de los ciudadanos, que es la cultura. que también, ¿no?, tiró muchísimo, está en un 65% de aprobación la acción cultural que desarrolla el gobierno departamental de Montevideo, y otro que siempre está unido a estos dos, que es el alumbrado público. O sea, que también, es decir, empezó a estar por arriba del 60%. Entonces, esta conjunción fue ayudando para trabajar muy específica, no para descuidar estas otras, pero para trabajar específicamente sobre las áreas más complejas, que si bien todos sabemos cuáles son, es interesante mirar adentro de ellas, cosa que empezamos a hacer.
Y sabe que conversando hace unos días a propósito de estos números, alguien me decía, bueno, pero acá hay dos posibilidades. Una es que efectivamente esté cambiando la opinión pública en su relación con la intendencia, que esté mejorándose la evaluación. Pero la otra es que la elección nacional, con todo lo que llevó en el caso concreto del Frente Amplio a movilizar a la militancia, haya influido en una parte importante de los frente amplistas a la hora de ponderar la gestión de la intendencia, ¿no? Como una especie de exhortación a vamos a puntuar mejor a Ana Olivera, que están muchas cosas en juego, se puede perder la intendencia, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene elementos como para discernir entre una cosa y la otra?
No, yo creo que las cosas nunca son lineales, usted me conoce bien. Creo que hay muchas cosas que influyen, por eso yo señalaba que esto, este comenzar a cambiar la opinión viene de antes de la elección departamental y quizás viene casi simultáneamente antes de la elección interna también. Es decir, hubo un año distinto porque a veces hay momentos que resumen mucho trabajo. Y recién fuera de micrófonos hablábamos, bueno, hay mucha obra en este momento.
Hoy se ve mucha obra en las calles de Montevideo, en las plazas de Montevideo, y no faltará quien diga, ah, claro, lo que pasa es que se vienen las elecciones.
Y en realidad no es así. Para concretar obras se requiere trabajo de años. Inclusive hay algunos aspectos en que hemos trabajado los 5 años y recién se van a dar los frutos en el periodo que viene, porque son esas grandes obras de infraestructura, ¿verdad? Pero en realidad yo doy un ejemplo del el Parque de la Amistad, que todavía no lo inauguramos y lo vamos a inaugurar seguramente en marzo del año que viene. El Parque de la Amistad, yo estuve hace 3 años en Israel y allí cuando vi el Parque de Ranana dije, esto tiene que tener Montevideo, el primer parque inclusivo de la región, ni del Uruguay ni de la ciudad. Y eso implicó un trabajo, la gente de la Fundación Yapira nos asesoró, es decir, cómo había llevado adelante esto, es decir, nosotros juntamos experiencias de otros lados, empezamos a hacer el proyecto ejecutivo, e hicimos el proceso licitatorio, comenzamos la obra, hubiéramos querido terminarla en julio de este año, era la fecha que el cronograma nos decía, hicimos acuerdo con Bellas Artes, que es la que está preparando el laberinto, que es una de las, o sea, porque son juegos innovadores, que esperamos no defrauden a la gente, y bueno, las lluvias terribles hacen que el ingeniero que está al frente de la obra, él está desesperado, porque como es una obra a cielo abierto, cada día que llueve, son 3 días que se paraliza la obra.
¿Dónde va a estar el Parque de la Amistad?
El Parque de la Amistad está delante del planetario en el Parque de Villa Dolores. Y bueno, uno lo que ve, porque aparte uno no se daba cuenta que había ese alto talud, cuando pasa por la Avenida Rivera, está en plena construcción hace bastante más de un año.
Intendenta Ana Olivera, hablemos de algunos de los capítulos principales de su gestión. Usted asumió sabiendo que tenía un gran desafío en cuanto a la limpieza de la ciudad. Puso mucho énfasis en ese tema durante su campaña electoral y una vez que asumió, lo colocó como una de las prioridades en el presupuesto. Repasando antecedentes, vi que se puso en funcionamiento un nuevo sistema de recolección con contenedores herméticos y antivandálicos en los barrios céntricos de la ciudad. Se inauguró 5 plantas de clasificado en las que se integró a trabajar a clasificadores informales. Se redujo el número de clasificadores informales que circulan en la calle. Se inauguró una planta de captura de biogás en la usina Felipe Cardoso, donde se realiza la disposición final de los residuos y que permite bajar la emisión de gases de efecto invernadero que emanaban de esa planta y que perjudicaban obviamente al medio ambiente. Se agregaron zonas de barrido, se cambió el plan director de limpieza, donde se invirtió 30 millones de dólares renovando equipamiento, extendiendo el sistema de contenedores a barrios donde no había llegado. Se reformuló el sistema de trabajo para dejar de depender de las horas extra para que la limpieza se concretara. Creo que este es un buen resumen más o menos de lo que se ha hecho. Entonces, ¿para usted ya desapareció ese dolor de cabeza de la limpieza?
No. Es una tarea constante. Primero que nada, porque nosotros primero teníamos que recuperar un atraso. Es decir, el equipamiento era vital para poder hacer lo que nos proponíamos hacer. Y también lleva a este proceso, ¿no? Fue una licitación internacional, la compra de todo el nuevo equipamiento. 13 barredoras mecánicas para los municipios, 6 barredoras mecánicas para las avenidas, los camiones lava contenedores. Recordará que cuando yo asumí hace un año y medio que no se lavaban los contenedores. O sea, todo lo que era el equipamiento era vital. Y nosotros teníamos, mientras tanto, una tarea que fue esa famosa que la gente decía, pero usted se comprometió a que a los 6 meses la limpieza iba a estar solucionada. No, lo que nosotros nos comprometimos era hacer un shock en los primeros 6 meses mientras mirábamos cómo resolvíamos el problema. Si cuando asumí había 10 camiones levanta contenedores funcionando, es decir, teníamos que acometer una tarea de recuperar equipamiento mientras comprábamos el equipamiento nuevo. Y simultáneamente con eso íbamos generando de una nueva situación. Nosotros teníamos un nuevo problema al que dar respuesta, porque el crecimiento país hizo que el crecimiento del consumo, que tengamos el doble de toneladas y el triple de volumen. En estos días ni le cuento.
Esta es la época crítica, ¿no?
Esta es la época crítica. Y bueno, y desde este lugar es que nosotros vimos esa necesidad, pero yo creo que, porque como uno va aprendiendo bastante, yo siempre bromo porque hay un compañero del equipo que dice, no es verdad que uno aprende de los errores, yo estoy convencida que uno aprende de los errores, sobre todo los de comunicación, ¿no? Es decir, hay una parte que tiene que ver con que nosotros necesitamos de los ciudadanos, y esa va a ser siempre. Porque en los lugares donde el tema de la limpieza, cuando uno viaja, lo ve mejor, la campaña hacia los ciudadanos no fue ni de un mes, ni de 2 meses, sino que es constante.
¿Pero qué es lo que está diciendo? Que en el debe que todavía hay en materia de limpieza, la responsabilidad no es de la intendencia,
no,
sino de la gente.
No, estoy diciendo que nosotros necesitamos la complicidad de la gente constante para resolver el tema de la limpieza, porque van cambiando los usos y costumbres. Y justamente mi error fue al inicio el hablar de, bueno, que no era que tuviéramos problemas con la recolección después que subsanamos, sino que la basura fuera del contenedor, quién la generaba. Y en realidad, el que cumple se siente agredido, ¿no? Y que es la mayoría la que cumple. Entonces es ahí donde vos decís, bueno, yo tengo que mejorar la comunicación, porque yo tengo que resolver el problema con algunos que son o con grandes generadores o con algunos, y tengo que tener medidas disuasivas y medidas que haga que los demás sean parte de la solución.
¿Es un problema de comunicación, decía usted?
Yo creo que para lograr la complicidad de la ciudadanía, de la mayoría que quiere ver su ciudad limpia, lo hubo. Y creo que lo hemos ido superando porque hay campañas constantes. Y campañas constantes que tienen que ver con que también la ciudadanía ha visto que, bueno, que hay una gran inversión en la ciudad, que es dinero de todos, no es de ningún préstamo, es de los ingresos que tiene el gobierno departamental. Y es ahí donde yo también le doy valor a la encuesta, al estudio de la encuesta. Nosotros hicimos encuestas pura y exclusivamente sobre el tema de limpieza, dividiéndolas en 3 regiones y buscando, ¿qué opina usted de la limpieza en su cuadra? ¿Qué opina usted de la limpieza en su barrio? ¿Qué opina del departamento? ¿Quién genera? Entonces, ¿cuál es el problema que usted ve? ¿Quién genera ese problema? Entonces ahí fuimos decantando, es decir, a dónde teníamos que poner los centros. Sin lugar a duda, el centro y la preocupación era lo que se generaba en el entorno del contenedor. O sea, hubo un momento en que dejó de ser un problema la recolección, en que la gente visualizaba que la intendencia estaba presente, pero sin embargo había basura en el entorno del contenedor. Eso nos llevó a generar un sistema que es el llamado de zona limpia, que es como de saturación, ¿no? Es decir, vamos y recogemos el entorno, y recogemos el entorno, y recogemos el entorno, pero también buscamos averiguar quién genera eso que sucede en el entorno. Y entonces eso también va generando otras medidas, es decir, sobre todo un trabajo dirigido a los comerciantes. porque el sistema de contenedores es para el residuo domiciliario, uh-huh, para nuestras casas, no es para el comercio, no es para la panadería, no es para el pequeño supermercado que hay en el barrio o para el puesto de frutas y verduras. Ese tiene que contratar otro servicio,
y
¿verdad?
Efectivamente se ha logrado, y
entonces
que
hemos,
se extienda
hemos
la
logrado
costumbre
avanzar
de contratar ese otro servicio. ¿Cómo se ha vencido la resistencia que todos hemos conocido, por ejemplo, a propósito de lo que le cuesta ese servicio extra a un comerciante?
Yo creo que lo hemos resuelto de dos maneras. Primero, ¿dónde están los grandes? Primero que nada, que hay un proceso de notificación a las empresas, hay un trabajo con Cambadu vinculado con esto. Es decir, hemos, por eso digo que hemos buscado generar alianzas en todos los terrenos. Y en este sentido es que también ha contribuido, sin lugar a dudas, en una de las zonas donde había mayor generación de basura en el entorno del contenedor, a la espera que pasara algún clasificador a levantarla, que es la zona de Ciudad Vieja y el centro. Es decir, porque en realidad, el otro día que conversábamos con un clasificador que era el que levantaba con dos carros con caballos en plena calle Colonia, en un gran generador comercio, gran generador de basura, en donde además de todo eso, cuando él me dijo dónde era que recogía y cómo lo habíamos perjudicado, yo le decía, lo perjudiqué yo personalmente, porque soy socia de ese lugar, y cuando fui y vi lo que estaba pasando a las 9 de la mañana, interrumpido todo el tráfico de Colonia, además yo digo, pero esto no puede ser. Nos comunicamos directamente y bueno, usted tiene que transformar, usted no tiene que venir con su carro, pero en realidad, es decir, esto no es contra usted, esto es contra esta empresa que en realidad le daba a usted, no pagaba el servicio, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y usted vivía de y vive de eso que se produce. Entonces, usted puede hacer lo mismo en otras condiciones, es decir, asociarse a los grupos, porque hay muchos clasificadores que hoy tienen su camioncito con el que levantan y al que se les paga lo que hay que pagarle. Entonces, es también generar una cadena virtuosa. Y bueno, esto también ha ido sucediendo y esto ha hecho... Hay una cosa que a mí me importa mucho, porque este es un tema que a lo largo de estos 4 años, esta es la tercera vez que vengo en estos 4 años y medio, pero que discutimos mucho antes de asumir. Yo me fui tan mal aquella primera entrevista sobre el tema de los clasificadores, porque lo más importante es que uno, cuando hay cuestionamientos, tiene que ponerse a pensar qué es lo que está pensando el otro, ¿no? Es decir, sobre todo cuando no encuentra mala intención.
¿Y qué fue lo que pensaron después de aquella entrevista?
No, es decir, de aquella entrevista y de muchas otras conversaciones de cómo abordar el tema de los clasificadores de residuos. Hoy hay solamente el 1% de la población de Montevideo que piensa que donde hay suciedad, esta está generada por el clasificador de residuos. Y eso también es un éxito, porque también nos ayuda a que los clasificadores, o una buena parte de los clasificadores, se hayan transformado en aliados. Hace unos días hubo una columna en un diario de la capital que decía, qué increíble, entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre prácticamente no vimos clasificadores en la ciudad. ¿Les habrán pago? Se preguntaba el columnista, ¿no? Y yo al otro día tenía la reunión con los fabricantes de pastas el domingo, eso fue una sábado, esa columna, y yo les decía, tendría que hacer yo mi propia columna contestándole a ustedes, que aquí han pagado los fabricantes de pastas, las empresas de la construcción, la Cámara de Industria, o sea, todos los que se asociaron. Y eso, por eso yo decía que esto, que el error era no encontrar las alianzas para resolver estos temas, para abordar los distintos temas de la limpieza. Nosotros
pero
tenemos...
en ese caso concreto, en lo que se cuestionaba desde esa nota, ¿quién pagó o no pagó? Digo, ¿a qué está aludiendo usted con la respuesta a esa sospecha que planteaba la nota periodística?
La respuesta es que aquí hubo un trabajo que implicó a muchos, porque estos problemas se solucionan colectivamente con la sociedad y en la articulación público-privada, no hay varita mágica. Y por lo tanto, la construcción de las 4 plantas, estamos construyendo la quinta, la construcción de las 4 plantas de clasificados que funcionan, con trabajadores formales, ¿verdad?, que por primera vez en su vida algunos de ellos van a saber hoy lo que es cobrar un aguinaldo, ¿no? Son esas cosas que tienen otros componentes que van más allá de la tarea específica, es decir, es mostrar que hubo mucha gente que se asoció a esto, que cuando decimos que cuando asumimos había 5.500 trabajadores o 5.500 clasificadores registrados en núcleos familiares, porque no eran más gente, hoy tenemos 2.500 núcleos que clasifican, que son 3.800 clasificadores. Es una diferencia sustantiva del censo de febrero. Yo creo que hoy nos daría menos, porque siguen incorporándose al mundo del trabajo formal. Porque hablamos mucho de la construcción, si baja o si sube. En Montevideo la construcción no está bajando. Hay solamente de inversión en vivienda social, hay 98 proyectos ejecutándose, sin contar toda la obra pública que hay en este momento en Montevideo, departamental y nacional, y hay una gran cantidad de clasificadores incorporados en la construcción como primer elemento. Después hay en la poda, después hay en las fábricas de pastas, que nos ofrecieron ya incorporar 20 mujeres más de las primeras 20 que se incorporaron, y que 16 permanecen trabajando en su trabajo formal, y que se produjo una cosa que es muy importante, que es el mutuo reconocimiento, porque a veces uno estigmatiza sin conocer la historia de vida que hay atrás.
¿Qué falta? ¿Qué diría usted que falta? ¿Qué siente que falta en esta materia, la de la limpieza?
En la materia de la limpieza todavía nos falta seguir avanzando en el sistema de trabajo. En el sistema
de
trabajo.
Se lo pregunto porque yo sigo recibiendo mensajes acá de oyentes que dicen Montevideo está sucia, etcétera, ¿no? Es una vergüenza lo sucia que es Montevideo. Y dice un oyente, jamás vi un camión hidrante limpiando las calles como en cualquier ciudad limpia del mundo. Pero es un ejemplo nada más de varios mensajes que tengo acá.
Bueno, primero que nada, los montevideanos, arriba del 53% de los montevideanos opina que su cuadra y su barrio están limpios. Esto es un tema interesante y, sin embargo, no lo visualizan igual en la ciudad. Por lo tanto, aquí hay un trabajo sobre el que hay que hacer, porque si yo veo mi entorno limpio, ¿por qué no logro que, es decir, el conjunto lo vea de esta manera? Y este es un tema sobre el que, por eso digo que hay que buscar la complicidad. En segundo lugar, el esfuerzo en este sentido, es decir, aún tiene que seguir. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de basura se genera los fines de semana. Y yo, ciudadana, cuando salgo el lunes, es decir, que es lo que me pauta mi semana, yo quiero ver todo limpio. Por lo tanto, nosotros tenemos en este momento 14 servicios que salen el domingo, de los 40 y pico de servicios que salen diariamente. O sea que tenemos que seguir transformando de manera de lograr una concentración en los fines de semana, que es cuando se produce la mayor cantidad de basura, es decir, que permita esto. En segundo lugar, nosotros hemos incorporado otros elementos cuando hay saturación, es decir, tenemos contratadas unas chupadoras, es decir, que muchas veces ayudan al trabajo de limpieza del entorno del contenedor, que es como una chipeadora de basura. O sea, que hemos estado explorando diversos mecanismos y seguimos trabajando, porque ya no se ya los montevideanos, y ahí sí no hay dos opiniones, hay dos opiniones porque está 50 y 50, para decirlo de alguna manera, pero la recolección de residuos no se visualiza como un problema. O sea, el recolector pasa. Salvo lo que sucedió la semana pasada de las 26 horas que tuvimos de paro de los recolectores, de los levanta contenedores, en general no hemos tenido ese problema a lo largo de este último año, ¿verdad? Entonces el problema sigue siendo el entorno del contenedor, y ahí tenemos este equipo de zona limpia que está buscando permanentemente perfeccionar.
Enseguida pasamos a otros asuntos. Los montevideanos no queremos grandes obras, queremos que funcione lo que debe funcionar: limpieza, calles, iluminación, dice Inés en uno de los muchísimos mensajes que están llegando durante esta entrevista con la intendenta Ana Olivera. Vamos justamente a hablar de lo que tiene que funcionar, de esos servicios básicos, de algunos servicios básicos. Intendenta Olivera, otra de las áreas desafiantes que tiene por delante Montevideo es la movilidad y el transporte de los habitantes de la ciudad. Ahí su administración debió enfrentar una situación complicada. Buena parte de las obras del plan de movilidad quedaron postergadas porque la Junta Departamental no aprobó un préstamo del BID que requería mayorías especiales. Lo hemos tratado, en fin, sobre ese episodio las culpas se han repartido entre la Intendencia y la oposición, pero lo cierto es que la primera de las obras que pudo exhibir el plan mostró inconvenientes, inconvenientes serios. Me refiero al corredor Garzón. Y esa fue una de las razones de la oposición para sostener que había que repensar las obras que estaban planificadas y todavía no se habían ejecutado. Bueno, de hecho usted terminó removiendo al director de la época, Gerardo Urce. Entonces le pregunto, a partir del aprendizaje, a partir de este choque con la oposición, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar con el plan de movilidad y sus obras pendientes?
Primero que nada, más allá del choque o no con la oposición, creo que lo que cualquier gobernante tiene que hacer es pensar en los ciudadanos. Y por lo tanto, nosotros inauguramos aquel 5 de diciembre el Corredor Garzón con una enorme expectativa de favorecer al transporte colectivo de pasajeros y simultáneamente no generar una enorme penalización al transporte individual. En realidad, el primer día, cosa extraña, funcionó muy bien. Yo subí arriba de un ómnibus. La gente decía, pero puse tantos minutos menos. Sin embargo, eso fue a la semana. Ya no era esta la apreciación de los ciudadanos y empezaron a aparecer los errores que realmente existieron. Esto es algo que yo quiero dejar bien en claro porque, sin lugar a dudas, cada uno cuando hace algo y lo hace pensando que está haciendo lo mejor, es decir, trata de defender eso que hizo, es absolutamente natural. Pero uno tiene la obligación de mirar adentro y por suerte hay indicadores objetivos para mirar. Entonces si yo, es decir, antes ponía tanto tiempo para llegar al centro y hoy pongo 20 minutos más, es decir, cuando el tiempo hoy es un valor enorme en esta sociedad en que vivimos tan rápido, tan apurados, es decir, bueno, es decir, pensemos dónde estuvieron esos errores. A partir de ahí, entonces nosotros mismos tomamos la decisión de reformular la segunda etapa del plan de movilidad, que correspondía a analizar si esos mismos errores no se estaban repitiendo en la obra de General Flores. Y efectivamente, había algunos de esos errores que se estaban repitiendo en la obra de General Flores, y cuando inauguremos la obra de General Flores, que sigue, y ustedes pueden pasar allí y ver que se está trabajando en forma permanente, van a ver que hay algunas cosas vinculadas con los giros, con la ubicación de las paradas, con muchas cosas que fueron reestudiadas y cambian. Y el segundo tema fue que nosotros dijimos, a la luz de esto, hay que hacer un nuevo estudio de lo que está propuesto para Avenida Italia, que era la segunda etapa del plan de movilidad. Por lo tanto, nosotros nos pusimos a discutir con el BID la reformulación de esa segunda etapa del plan de movilidad y llegamos a la conclusión de que había que hacer un estudio. Entonces, acordamos con el BID las obras que habían que hacer, la ampliación de Boulevard Artigas, la obra de Belloni como un gran elemento, mientras había un estudio a fondo de el corredor Avenida Italia y extendiendo su estudio hasta el Pinar, no hasta el límite con Canelones, hasta el Pinar, que tuviera realmente carácter metropolitano. Y simultáneamente con eso, la necesidad del centro de gestión de movilidad, porque no es posible que no podamos tener un uso inteligente de la tecnología que hoy existe.
Esa es una de las quejas más frecuentes del montevideano, tanto del que maneja un automóvil como el que va en un ómnibus, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué me estoy trancando a cada rato, ¿no? ¿Por qué no puedo avanzar, ¿no?
Bueno, exactamente. Más allá que simultáneamente nosotros hemos incorporado una enorme cantidad de baterías de semáforos en demanda de seguridad de los vecinos de Montevideo. Ayer inauguramos el último semáforo en la Rambla, en la parte la última cebra que quedaba en la Rambla, la eliminamos ayer en la Rambla y propios, ¿verdad?
Ahí bueno, frente a la playa del Buceo.
Exactamente. Bueno, entonces, esto implicó que cuando teníamos reformulado con el BID lo que queríamos hacer, no obtuviéramos los votos. Había obras que había que hacer igual de todas maneras, y por eso se llevó a cabo la ampliación de Avenida Italia, que son 9 millones de dólares, que lo pagamos con los ingresos.
¿La ampliación de?
La ampliación de Boulevard Artigas.
Ah, perdón.
Perdón. Sí, no. el ensanche de Boulevard Artigas, para ser más precisos, el ensanche de Boulevard Artigas, que cuesta 9 millones de dólares, que está terminada prácticamente la primer, una de las dos sendas. En segundo lugar, llevamos adelante la licitación de las bicicletas públicas, que era un pequeño paquetito que estaba incluido en esa parte del segundo proyecto del BID, y tomamos la decisión de hacer nosotros la convocatoria al Centro de Gestión de Movilidad. Esto implicó convocar a mucha gente, a muchas empresas, conocer experiencias a nivel internacional y haber anunciado el proceso licitatorio para tener efectivamente el uso, el poder usar la tecnología que está arriba del transporte colectivo en tiempo real, poder utilizar, hacer la sincronización semafórica de manera inteligente y además el poner multas a aquellos que cruzan la infracción más frecuente y más compleja, que es el cruce con roja y el exceso de velocidad a través de cámaras y no en el contacto directo del inspector con el infractor.
Está claro que esa es una necesidad y está claro que cuando esté funcionando ese centro de gestión, las cosas van a cambiar en el tránsito de Montevideo. Va a ser más inteligente, como decía usted. Ahora, ¿de qué plazos estamos hablando?
Estamos hablando de plazos, seguramente el centro de gestión de movilidad lo inaugure el nuevo o la nueva intendente o intendenta, pero en realidad, es decir, va a estar construyéndose antes que yo me vaya en julio de la intendencia de Montevideo.
El corredor Garzón depende de ese centro de gestión de la movilidad para el terminar de corregirse.
El corredor Garzón va a estar incluido, o sea, los semáforos de Montevideo van a estar todos incluidos, y ustedes saben que la batería de semáforos que hay en el corredor Garzón es muy importante. Yo quisiera referirme dos minutos a lo que dijo Inés, porque me dejó preocupada.
Porque el mensaje del oyente que yo leí antes de empezar este
hay bloque. Una cantidad, es decir, seguramente la intendencia tiene que ocuparse de eso. Ahora la intendencia, desde hace 105 años, tiene un montón de competencias que no han sido revisadas. Es decir, todas ellas quizás como son intangibles, es decir, y funcionan a la perfección. Por ejemplo, el sistema de saneamiento y el 93%. Entonces, esas son grandes obras. 135 millones de dólares invertidos en estos 5 años en saneamiento. Es una enorme obra. Sí, es una enorme obra que significa salud para toda la barriada de Casabó, que vaya si es importante, y un nuevo emisor subacuático y una nueva planta de tratamiento que va a servirle a La Paz, a Las Piedras, a Progreso, al área metropolitana. También el gobernante tiene que hacer esas cosas, pero también tiene que hacerlas de cultura. ¿O alguien se imagina que el Teatro Solís se financia solo? ¿O que la Orquesta Filarmónica se financia sola? ¿O que la Escuela de Arte Dramático se financia sola? ¿O que las 25 policlínicas que tienen 76 mil usuarios no la pagamos todos los montevideanos? Pero hay un tema mucho más de fondo, y con esto termino, Emiliano, no se asuste.
Quiero preguntarle por otro tema.
La
por
salubridad eso. Pública. ¿Cuántos años hace que no hay botulismo, que no hay cólera, que no hay todas esas cosas que tienen que ver con esa seguridad alimentaria que es responsable de la Intendencia de Montevideo?
Usted mencionó al pasar saneamiento y mencionó la inauguración del saneamiento en Casavalle.
Casabó.
Dije Casabó.
Andamos hoy trancados con los...
Bueno, pero Casabó. Yo cuando se hizo la inauguración el año pasado, en el acto correspondiente usted señaló que en Montevideo el 93% de las viviendas tiene saneamiento.
Es así.
¿Cuándo se va a llegar al 100? ¿Se lo han propuesto? ¿Hay plazos? ¿Hay metas en esta materia?
Sí, hay metas. Hay metas porque, sin duda alguna, el saneamiento uno lo considera que es una política que no ha tenido declives en estos 25 años. Ha sido una política de esas que son estratégicas, que tienen continuidad y que, sin duda alguna, existe un plan director de saneamiento por el cual, es decir, hay obras que están previstas para el 2024, por ejemplo. Hay a su vez en la etapa inmediata zonas chicas a veces que van quedando como pequeñísimos bolsones, ¿verdad? Es decir, que se van incorporando. Yo estoy pensando ahora en la zona de Piedras Blancas, que nos quedan pequeños grupos, ¿verdad? Que al haber hecho grandes obras, es decir, necesitamos hacer pequeñas para lograr conectarlos a la red. Pero hoy está desarrollándose eso que para nosotros es muy importante, que es tener esa nueva planta de tratamiento y ese nuevo emisor subacuático que no solamente le va a servir a Montevideo.
Intendenta Olivera, hemos hablado de capítulos de la gestión de la Intendencia, donde hay disconformidades, críticas. Uno en el que parece claro que hay una evaluación positiva es lo que refiere al espacio público. Allí se han visto obras, varias de ellas importantes, que tuvieron mucha difusión. Por ejemplo, la plaza en Casavalle del año pasado, que implica además otro tipo de acciones, ¿no? Inclusión en una zona marcada por carencias, por marginalidad. La reinauguración del mercado agrícola el año pasado, que se complementa con una serie de proyectos para revitalizar la zona de Goes. La remodelación de la Plaza de la Democracia, ahora nomás este año, que estuvo en obras durante 5 años. La inauguración del mercado del Cordón en la zona de Mercedes y Arenal Grande.
Donde era la vieja terminal.
Sí, donde fueron reubicados vendedores callejeros que trabajaban en lo que se llamaba hasta entonces los techitos verdes. Y bueno, y la lista podría continuar. Mi pregunta es, ¿cuál de las obras que ha podido inaugurar le provoca mayor satisfacción? ¿Por dónde va, digamos, su orientación,
no me haga eso,
su énfasis?
Emiliano, no me haga eso, porque todas tienen carácter distinto. Todas tienen un denominador común. Ninguna es una obra improvisada. Son todas obras parte de planes. Y eso me parece muy importante, porque la Plaza Casavalle es parte del plan de recuperación de Casavalle. Nosotros en Casavalle, los vecinos y los montevideanos, descubrimos que Casavalle tiene un paisaje que mirar hacia el Cerrito de la Victoria, que es fantástico. Y tiene un segundo desafío que me enorgullece de los ciudadanos de Montevideo, que la gente decía, esto no va a durar porque lo van a vandalizar inmediatamente, y en la Plaza Casavalle hemos tenido que reparar muchas veces la plaza, pero por el uso que tiene la plaza y no porque los vecinos rompan el equipamiento que tiene. Pero inauguramos.
¿Se ha logrado controlar el problema del vandalismo?
Yo creo que cuando la gente se apropia de un espacio, eso es lo que permite en primera instancia controlar el vandalismo. Pero en Casavalle hicimos la plaza, la policlínica nueva que inauguramos, y ahora estamos siendo el centro cívico. O sea, es un plan de recuperación de una zona donde yo me animo a decir que existe de las mayores deudas sociales del Uruguay, no de Montevideo. El mercado agrícola de Montevideo es parte de un plan, es el plan de revitalización de Goes. O sea, allí estuvo la recuperación de la plaza de la estación Goes, la creación de un centro cultural, la recuperación de la biblioteca, es decir, y el impulso a lo privado a través de las cooperativas que están en el entorno y de Altos del Libertador, que está siendo un éxito. Es decir, el mercado agrícola fue como el ancla, como dicen los supermercadistas, ¿verdad?, de la recuperación general. Es un espacio del que, de verdad, si yo digo qué impacto tiene, tiene un impacto que sobrepasa la zona de Goes, ha tenido un impacto que es de Montevideo y que además se transformó en un punto de atracción turística. Entonces, el MAM yo lo ubico en las recuperaciones patrimoniales, el mercado agrícola. Recuperación patrimonial de este mercado, recuperación patrimonial de la Casa de Andalucía. En el día de mañana, a las 11 de la mañana, le vamos a entregar la llave de donde funciona hoy el Casino Parque Hotel al Mercosur, y el 30, cumpliendo 105 años de que se inauguró el Casino Parque Hotel, lo vamos a instalar en el viejo Hotel de Retiro, más conocido últimamente como la Casa de Andalucía. Recuperación patrimonial. Ahora, recuperación patrimonial del castillito del Parque Rodó. Otras recuperaciones patrimoniales en la articulación público-privada. Yo no puedo dejar de sentirme realmente feliz del Hotel Casino Carrasco, porque es otra postal de Montevideo. cuando uno entra a Montevideo después de 20 años cerrado y ve eso resplandeciente, o cuando uno está sentado en un aeropuerto y ve, ¿no?, en las páginas de las agencias y de que el Hotel Carrasco ocupa dos páginas y comparan a Montevideo con Monte Carlo, ¿no? En esa entrada, en lo que significa esa rambla, en lo que significa esa costa, bueno, uno tiene otra imagen de Montevideo, y eso hace que Montevideo sea hoy el primer destino turístico. Entonces, el espacio público es nuestra rambla, que es quizá el primer espacio turístico donde estamos invirtiendo todo el tiempo, aunque sea invisible. Aunque la obra que hicimos a principio del periodo en la escollera Sarandí, para que la escollera no se cayera, ya es parte del paisaje y nadie se dio cuenta que había una caverna de 1.50 m para abajo. O la que hicimos en la Rambla Paraguay. 115 equipamientos en todo Montevideo. La gente cuando inauguramos la Plaza Casaballe dijo, tenemos los mismos equipos que tiene la Rambla, ¿no?
Se está refiriendo a los equipos para hacer ejercicio al aire libre.
Es que no solo hay en la Rambla y en la Plaza Casaballe, hay en todos los puntos del departamento. Hay en Santiago Vázquez, hay en el Monte de la Francesa, que el otro día los vi en acción, es decir, porque además hay todo un proceso de recuperación con el presupuesto participativo, en ese lugar tan estigmatizado como Villa el Monte Colón, de la Francesa. Exactamente. O hay en el Parque Rivera, o hay en la Plaza de Punta de Rieles. Entonces, los hay en todo Montevideo y eso permite que la gente disfrute de otra manera del espacio público.
La última pregunta, ¿por qué no se presenta a la reelección?
Es una decisión que tomé hace un año y medio. Hace un año y medio la campaña en Montevideo arreciaba. Yo creo que no dejó de haber campaña por Montevideo en ningún momento. O sea, asumí y ya estaba la campaña instalada. Esa es mi apreciación personal. Pero hace un año y medio empezó con mucha más fuerza, por lo tanto, yo tenía dos opciones, o me dedicaba a contestar o me dedicaba a cumplir con los montevideanos lo que tenía que hacer. Uno no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si uno está demasiado preocupado por los costos políticos que se pagan frente a cada acción que se realiza, uno no está con la cabeza concentrada en la gestión. Y gobernar es elegir, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que había dos o tres temas en los cuales las presiones iban a ser importantes, porque siempre hay algún perjudicado por alguna medida que uno toma. Entonces, hace un año y medio dije, tengo que llegar hasta julio para poder cumplir con los ciudadanos de Montevideo, para poder abordar la mayor cantidad de los compromisos que yo considero, y lo decía el otro día en una entrevista, que estamos en un 90% de cumplimiento. Seguramente nadie va a ser la unanimidad.
Pero pudo eso haber es intentado así. La reelección, ¿había ambiente en el Frente Amplio como para que usted intentara la reelección?
Aunque usted quizás hubo sectores que lo plantearon, porque en realidad había un convencimiento.
Su designación fue algo muy traumático, ¿no? Dejó muchas heridas dentro del Frente Amplio. ¿Eso pesa también en esta decisión que usted termina tomando ahora?
No, ¿sabe por qué? Porque respecto a eso sí tengo una enorme tranquilidad. Yo a esta altura del año, hace 5 años, iba a ser la ministra de Desarrollo Social. Había armado el equipo, más allá que la intendencia estaba en la vereda de enfrente y muy cerca, no estaba en mi cabeza. Y en realidad hubo todo un proceso que enfrentó... Hace 5 años, ajá, exactamente. ¿Tá? Que enfrentó a dos candidatos, ¿verdad? Y a los distintos sectores políticos que no incluían el sector al que pertenezco, además. Es decir, y allí hubo una propuesta de esos sectores que estaban en contra de una de las candidaturas, es decir, de ver si cabía la posibilidad de una tercera propuesta. Y en general, mayoritariamente, para salir de ese callejón sin salida en el que se estaba, se abordó la posibilidad de una tercera. Mi candidatura fue muy traumática. Ahora, yo le voy a decir, el plenario departamental del Frente lo votó con 3 abstenciones. Todos los sectores políticos aceptaron que había en ese momento un callejón sin salida y que tenía que haber una tercera opción. Por lo tanto, yo tengo una tranquilidad enorme de espíritu en este sentido, y lo he tenido que aclarar muchas veces. Al principio me molestaba, lo confieso. Ahora no me molesta porque es eso, porque digo, bueno, en realidad, es decir, los que estuvieron involucrados con esto, inclusive, yo conversé mucho con el presidente Mujica, dos días antes de tomar la decisión de aceptar, para ver si realmente no existía la posibilidad de un acuerdo frente a las dos candidaturas que estaban en juego en ese momento. Y le puedo asegurar que no existía esa posibilidad. Y a mí sí me atraía algo que no era el poder mezquino, sino que era el gran desafío de poder llevar adelante la construcción de los 8 municipios de Montevideo, del que los que no hemos hablado ahora, pero que era el sueño del pibe para mí, que estuve en el proceso de descentralización desde los inicios. Tener gobiernos locales electivos que manejaran sus propios recursos y que fueron parte de esta política de espacios públicos que estábamos hablando recién. Entonces, cuando tomé la decisión hace un año y medio, me dejó una tranquilidad enorme de espíritu decir, voy a poder trabajar sin mirar el debate político que hay sobre quién va a ser candidato, sobre cómo va a ser la candidatura, y es eso que me permite hoy todavía tener proyectos, porque sé que en marzo voy a hacer tal cosa, y en mayo voy a hacer tal otra, y en julio, cuando entregue a quien sea electo o electa, voy a poder decir, cumplimos hasta acá, y a usted le toca esta otra etapa.
Intendente Ana Olivera, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar antes de que termine su periodo.
Eso espero. Muchas gracias por esta entrevista, Emiliano.